Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 17 de julio del año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Chocunda Tapia. Estos son algunos de nuestros titulares. Autoridades federales investigan el asesinato de cuatro Marines en Tennessee a manos de un pistolero. El lunes se reabre oficialmente la embajada de Cuba en Estados Unidos en una ceremonia en la que izará su bandera. Analizaremos este tema con un experto en relaciones internacionales, el licenciado Sebastián Arcos Casabón. Y la actual secretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, continúa en audiencias en el Senado. Empezamos con las noticias. Autoridades federales investigan lo que denominan un caso de terrorismo doméstico luego de la muerte de cuatro Marines a manos de un pistolero en Tennessee. Luis Alberto Facal informa.
El agente del FBI encargado de la investigación de dos instalaciones militares el jueves en Chattanooga, Tennessee, dice que la agencia está investigando el móvil del ataque. En una conferencia de prensa la noche del jueves, Ed Reinhold dijo que los investigadores no tienen idea de qué motivó a Muhammad Yusef Abdulaziz, de 24 años, a quien las autoridades identificaron como el atacante. Reinhold indicó que no hay nada por ahora que relacione a Abdulaziz con terroristas internacionales. En el ataque murieron cuatro infantes de marina y otros dos soldados fueron heridos. Un oficial de la policía también resultó herido, mientras el atacante murió abatido en el intercambio de disparos. El presidente Barack Obama se pronunció el jueves sobre el ataque en Tennessee. Mi principal mensaje en este momento es obviamente ofrecer mis más sentidas condolencias al público de Estados Unidos. A los cuatro Marines muertos en el ataque, es una dolorosa circunstancia para estos individuos que han servido con gran valor y que hayan muerto de esta manera. Se piensa que el atacante murió al ser perseguido por un policía local. El policía resultó herido en un tobillo. Nacido en Kuwait, Abdulaziz era ciudadano estadounidense por naturalización. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y James Holmes, el hombre que mató a 12 personas en un cine en Colorado en 2012, fue hallado culpable de homicidio en primer grado. El informe con Alejandro Escalona.
Fue declarado culpable de homicidio premeditado James Holmes, que mató a 12 personas e hirió a otras 70 en una sala de cine en Aurora, Colorado, llena de público que asistía a ver una película de Batman el 20 de julio de 2012. La pregunta crítica para los jurados que deliberaron sobre la suerte de Holmes era si creían que el acusado estaba mentalmente estable la noche que abrió fuego en la sala de cine. Holmes, de 27 años, se había declarado no culpable por razón de insanidad. El caso pasa ahora a la etapa de sentencia, la cual podría ser pena de muerte o prisión perpetua. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.
La Voz de América en Washington. El Mundo al Día con Gonzalo Abarca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
We'll be right back. ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Este lunes 20 de julio y en ceremonia especial se reabrirá la Embajada de Cuba en Washington, un evento al que llegan altos funcionarios del gobierno cubano y que tendrá algo más de 500 invitados. En anticipo de este evento en el Congreso, se realizó una audiencia para analizar los detalles del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Henry Llanos tiene los detalles.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en la cual, entre otras personas conocedoras de la materia, participó el doctor Mark Lagon, presidente de Freedom House, quien hizo una advertencia sobre la marcha del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, señalando que hace poco fueron detenidos 100 activistas pro democracia, lo cual, en su opinión, envía una señal preocupante.
On Cuba. We should just be careful that diplomacy doesn't become an end in itself.
En relación a Cuba, debemos tener cuidado de que la diplomacia no se convierta en un fin en sí misma. Y es evidente que el régimen cubano sabía lo que estaba haciendo al arrestar 100 personas en el momento preciso en el que se están restableciendo las relaciones diplomáticas. Aprovechemos de usar la diplomacia para luchar por las reformas. Sara Margon, directora de la oficina de Human Rights Watch en Washington, agregó más detalles sobre la reapertura de relaciones con Cuba.
En el caso de Cuba, pienso en realidad que al cambiar y levantar el embargo, lo que la administración Obama ha hecho es abrir una verdadera oportunidad de trabajar con naciones latinoamericanas en relación a la situación de los derechos humanos en la isla, que ha estado cerrada durante largo tiempo debido a la posición de Latinoamérica sobre el embargo.
Otro de los participantes en la audiencia fue el senador demócrata Robert Menéndez, quien afirmó que apenas en los primeros 7 meses del presente año, las autoridades cubanas han llevado a cabo 2.822 arrestos políticamente motivados, una señal que, según él, las cosas no van en la dirección correcta.
Globalmente, el mensaje que enviamos es que si con el fin de reunirnos con funcionarios del gobierno de un país no podemos encontrarnos con activistas de los derechos humanos, disidentes políticos y periodistas independientes en China, en Malasia y en cualquier parte del mundo, esa será una situación lamentable para Estados Unidos.
La audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el mundo se realizó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Escuchen Estudio 45.
Y precisamente proponemos este tema para análisis en esta jornada. El lunes se reabrirá aquí en Washington la Embajada de Cuba en Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana todavía no tiene una fecha para reabrirse y levantar la bandera estadounidense en el mástil principal. Aquí el mástil en la futura Embajada de Cuba ya ha sido levantado y el lunes habrá una ceremonia para que se produzca este hecho. Tengo mucho gusto en saludar a Sebastián Arcos Casabón. Él es experto en asuntos públicos e internacionales y director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de Florida. Pero además ha seguido muy de cerca todo este proceso que culmina en una primera etapa este lunes. Bienvenido, licenciado. Qué gusto saludarlo.
Muchas gracias, Yoconda. Un placer, como siempre.
Bueno, coménteme sus impresiones sobre lo que ha sucedido en todo este tiempo. Varias reuniones, la mayoría de ellas dicen fueron técnicas porque trataron de allanar el camino para reabrir las embajadas. Pero, ¿qué impacto real tiene la apertura de estas embajadas en Washington y La Habana, respectivamente?
Bueno, la apertura de embajadas no tiene un impacto inmediato, práctico, en la relación entre ambos países, que hasta hace, que todavía, incluso, porque estamos hablando de algo que sucederá en apenas un par de días, ha sido regida por lo que se llaman oficinas de intereses en ambas capitales. Y estas oficinas de intereses, aunque no tienen el nivel diplomático de embajadas, sí permiten el contacto regular diplomático entre ambas naciones. Y ha funcionado así desde el año 1976, cuando el entonces presidente Jimmy Carter comenzó un proceso muy similar de negociación a este que hemos visto y logró establecer las oficinas de intereses. La embajada, la apertura de las embajadas es más bien simbólico, y es simbólico porque representa que ambos países están moviendo su relación a un nivel superior. Y en este sentido es un símbolo positivo. Es importante que naciones que son vecinas hablen entre sí, y sobre todo cuando hay diferencias fundamentales y estas naciones han sido enemigas durante los últimos 50 años, es importante aún más que estas naciones hablen entre sí, se pongan de acuerdo y logren al menos un estatus de convivencia entre ambas naciones. Y las embajadas, al llevar el nivel diplomático, esta relación diplomática al nivel superior, hacen este proceso más fácil, pero no fundamentalmente más fácil. Yo lo veo más bien como un acto simbólico que cierra el primer periodo, o digamos el segundo periodo de negociación entre ambas naciones. El primero lo podemos considerar las negociaciones secretas que llevaron al acuerdo de 17 de diciembre.
De diciembre. ¿Qué lectura le da usted a este entusiasmo que muestra el gobierno de Cuba para la reapertura de su embajada? Más de 500 invitados y una delegación de más de 20 funcionarios de muy alto nivel, encabezados por el canciller cubano. Además, si no estoy equivocada, usted me corrige, pero desde 1959 es la primera vez que un canciller cubano viene a Washington.
Ah, creo que tiene razón. No estoy completamente seguro si alguno de los cancilleres, por lo menos temporales, que tuvo el gobierno de Fidel Castro en los primeros días, visitó Estados Unidos junto con él. Recordemos que Fidel Castro visitó Estados Unidos en el año 59 y se reunió con el entonces vicepresidente Richard Nixon. Para el gobierno cubano esto es una celebración, y es una celebración por dos razones fundamentales. La primera, el gobierno cubano considera que ellos han ganado el enfrentamiento histórico con Estados Unidos y que el cambio de política comenzado por el presidente Obama, representa un reconocimiento de esta victoria del gobierno cubano en el conflicto contra Estados Unidos. La segunda razón es que ellos tienen un interés económico fundamental en esta relación con Estados Unidos. Como sabemos, el régimen cubano es fundamentalmente incompetente en términos económicos, ha destruido la economía de Cuba, una de las más florecientes del hemisferio en el año 58, y tuvo que depender de la Unión Soviética durante más de 25 años, cuando esta dependencia, el subsidio soviético desapareció en el 1991, la economía cubana se hundió un 50% en lo que se conoce hoy como el periodo especial de los años 90. El dictador venezolano Hugo Chávez vino a rescatar a la revolución cubana y sustituyó casi la mitad de ese subsidio soviético que había desaparecido en el 91, y Cuba pudo sostenerse durante todo este tiempo. Pero ahora la economía venezolana se hunde, resultado de otro régimen completamente incompetente en términos económicos, y el régimen cubano se ve prácticamente al garete, en una situación económica difícil, en un momento en que si la economía vuelve a hundirse un 50%, no sería posible controlar a la población.
Claro.
Y por lo tanto están buscando una alternativa económica a la Venezuela de Chávez y a la Unión Soviética. Es ahí el interés y la celebración.
Si me permite, tengo muy pocos segundos, pero quisiera preguntarle, ¿qué significa esto para Rusia?
No creo que sea importante para Rusia. Ya la Unión Soviética no existe. Ese era el contexto en que hubiera sido importante la renovación de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Cuba fue un satélite soviético muy bien colocado en el sur de los Estados Unidos. Hoy por hoy no representa nada fundamental importante para Rusia. La visión rusa de relaciones internacionales se limita mucho a su esfera inmediata de influencia en la zona del este y el Asia Central, no mucho más allá.
Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, licenciado Sebastián Arcos Casabón. Una perspectiva muy interesante, sin duda, y el lunes estaremos observando todo lo que suceda aquí en Washington. Muy amable, que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente, doña Gioconda, un saludo.
Gracias, me voy a una pausa, enseguida volvemos.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
To make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado continúan las audiencias de confirmación de la actual secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, la señora Roberta Jacobson, nominada por el presidente Barack Obama para embajadora en México. El senador Marco Rubio, quien preside esta comisión, le preguntó a la funcionaria sobre la fuga del narcotraficante El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad.
We are incredibly frustrated and disappointed by the escape of Chapo Guzmán.
Estamos increíblemente frustrados y decepcionados por la fuga de Guzmán. Obviamente, nosotros trabajaremos con el gobierno mexicano para su recaptura tan pronto como sea posible. Siempre estamos interesados en la extradición de criminales y delincuentes de otros países que enfrentan acusaciones en Estados Unidos. Y como se sabe, hay cargos pendientes contra Joaquín El Chapo Guzmán en esa nación, dijo la señora Jacobson. Más adelante, ella se refirió a lo que son sus planes para este nuevo cargo de embajadora en México de ser confirmada. Mi propósito es continuar trabajando con instituciones gubernamentales para asegurarnos de que sean transparentes. Los mecanismos anticorrupción en el Congreso de México acaban de aprobar y son fundamentales para poder controlar la amplia variedad de problemas de seguridad que ellos enfrentan. Las audiencias son fundamentales para la nominación del presidente Obama para que Roberta Jacobson sea confirmada como la nueva representante diplomática ante México. El presidente Barack Obama recibirá en la Casa Blanca hoy al ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Abdel Al-Jubeir, para reseñar las virtudes del acuerdo nuclear con Irán mientras los diplomáticos continúan adelante con los preparativos para ratificar el pacto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión aquí en Washington tiene lugar cuando los negociadores del acuerdo aumentan sus esfuerzos para convencer a los críticos en todo el mundo. La aprensión saudita sobre el pacto con Irán fue destacada el jueves cuando durante una reunión de Jubeir con el secretario de Estado estadounidense John Kerry aquí en Washington abordó el tema. Si el acuerdo es implementado, que los iraníes usen ese acuerdo para mejorar la situación económica en Irán y mejorar las vidas de los iraníes y no para aventuras en la región, es positivo, dijo el canciller. Estamos comprometidos a que si Irán trata de hacer una jugarreta en la región, la confrontaremos con firmeza, acotó. Mientras Arabia Saudita ha adoptado una postura de esperar y ver cómo los iraníes cumplen con el acuerdo, el canciller de Gran Bretaña, Philip Hammond, trataba de convencer al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre las virtudes de este acuerdo. Vamos a una pausa. Enseguida seguimos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
De ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
El presidente Barack Obama hizo una visita histórica el jueves a una prisión federal para proponer una reforma que replantee el sistema de justicia criminal que ahora genera cárceles superpobladas, impone un estigma a los exconvictos e impacta de forma desproporcionada a negros e hispanos. Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que visita durante su mandato una prisión federal al recorrer la cárcel de El Reno, en el este de Oklahoma, y reunirse con 6 presos encarcelados por delitos relacionados con drogas. El jefe de Estado habló de lo que se abordó en ese discurso en la Organización Nacional para el Avance de la Gente de Color y que lo hizo a principios de esta semana.
Una de las cosas que conversamos es cómo podemos continuar mejorando las condiciones en prisión. Esta es una extraordinaria institución dentro del sistema y, sin embargo, tiene problemas de superpoblación. Acabo de dar una mirada a una celda que, debido al excesivo número de reclusos, específicamente podríamos tener 3 personas en una celda de 9x10, 3 hombres adultos en una celda 9x10.
El presidente Obama recalcó que es necesario superar la inequidad en la justicia que se imparte en Estados Unidos. Esa fue una importante visita, sin duda alguna. Y el equipo suizo que intentaba volar alrededor del mundo un avión impulsado por energía solar dice que el vuelo fue suspendido hasta el próximo mes de abril debido a un daño irreparable en sus baterías. Según se indicó, las baterías del Solar Impulse 2 se recalentaron durante su vuelo de 5 días desde Nagoya, Japón, hacia Honolulu, en Hawái, que se inició el 30 de junio. El equipo no anticipó el efecto que rápidos cambios de altitud en un clima tropical tendría en la temperatura de las baterías. El piloto André Borschberg aterrizó el Solar Impulse 2 cerca de Honolulu el 3 de julio, después de viajar el tiempo récord de 118 horas a través del Océano Pacífico. Fue el trayecto más riesgoso de sus 35.000 kilómetros, más bien alrededor del mundo, dado que no había dónde aterrizar en una emergencia. El avión permanecerá en un hangar propiedad de la Universidad de Hawái mientras se realizan las reparaciones y pruebas en otros métodos de enfriamiento y calentamiento para vuelos muy largos.
Desde Washington, Estudio 45.
Y aquí cerramos nuestro Estudio 45. Elena Skotowska estuvo a cargo de la producción general. Los ingenieros Jonah Cummins y Vasco Volarich nos acompañaron. Y nos despedimos con Michael Bublé. El tema es You've Got a Friend on Me. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
You got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You got a pal in me. You've got a friend in me. You got your troubles, well, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you've got a friend in me. Darling, you've got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, or bigger and stronger too. Maybe but none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, it's me and you. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's a destiny, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend. Some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. 'Cause it's me and you. And as the years go by, our love will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You got a friend in me. My darling, you got a friend in me.
Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias. Thank you.